A partir de ahora en COPE Málaga abrimos las puertas de nuestro gabinete de profesionales, hoy con el Colegio de Economistas.
Muy buenas tardes, abrimos a esta hora, como cada martes, las puertas del Gabinete de Economistas hasta las 2 de la tarde. Hoy con el decano del Colegio de Economistas de Málaga, Juan Carlos Robles. Bienvenido, Juan Carlos.
Hola, gracias, buenas tardes.
También está con nosotros Fernando del Alcázar, director de Estudios Económicos del Colegio. Fernando, bienvenido.
Muy buenas tardes.
También en este estudio, Javier Font, vocal de la Junta de Gobierno del Colegio. Hola, Javier.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y nuestro invitado de hoy, él es Eduardo Molina, el presidente de la Agrupación Territorial en Andalucía Oriental del Instituto de Censores, Jurados y de Cuentas de España. Bienvenido.
Hola, buenas tardes, muchas gracias.
La primera pregunta se la tengo que hacer. Explíquele usted a los oyentes, por favor, qué es esto del Instituto de Censores, Jurados y de Cuentas. Lo conoceremos más en profundidad a lo largo del programa, pero una primera explicación.
Bueno, el Instituto de Censores, Jurados y Cuentas es una de las dos corporaciones públicas, junto con el Registro Economista de Auditores, donde todos los auditores estamos, la mayoría de los auditores estamos colegiados. Son nuestras corporaciones como si fueran colegios en algunos. El instituto en algunos territorios, pues como Cataluña y Valencia, somos colegios profesionales, mientras que en el resto somos agrupaciones territoriales.
El colegio de los auditores, en resumen, ¿no?
Bueno, uno de los colegios, hay dos.
Bueno, lo que vamos a hacer ahora, preguntarle al decano, ¿por dónde pasa la actualidad del Colegio de Economistas de Málaga, Juan Carlos?
Bueno, pues pasa, como siempre, con formación. Formación, ya sabes que es nuestra principal actividad colegial y ahora estamos inmersos pues, en el curso de formación continuada para en derecho concursal, que como sabes que para ser administrador concursal pues tenemos una formación que exigimos de 20 horas y estamos inmersos en este curso. Esta tarde, dentro de unas horitas, tenemos ya la tercera sesión. Tenemos también el curso de fiscalidad de los 101 supuestos prácticos de fiscalidad, que está funcionando muy bien cada año porque es un curso muy avanzado y además es muy, muy práctico. Estamos acabando el curso de inglés financiero y bueno, y alguna cosa también lúdica de invitar a todos los oyentes que tenemos un torneo de golf que celebramos anualmente. Este año es el día 3 de diciembre en el Club de Guadalhorce, que lo hacemos además como ya hace algunos años a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer, con lo cual es un buen motivo no solo para que los compañeros estemos haciendo algo distinto que hablar de economía, hablar de números, hablar de impuestos y estemos en algo más lúdico, pasar la mañana juntos con la satisfacción de además estar poniendo un granito de arena para algo tan importante como la Asociación Española contra el Cáncer, con lo cual todo aquel que se quiera apuntar será bienvenido, lo puede hacer a través de la página web del colegio y echaremos el día 3 un día, si Dios quiere, si el tiempo lo permite, una buena jornada de golf.
Seguro que sí. Bueno, pues hacemos una breve parada, enseguida entramos en materia.
FGV Asociados es una firma de profesionales de asesoría global. En ella prestamos servicios de auditoría, consultoría y asesoría legal, financiera y fiscal. En FGV Asociados buscamos los mejores resultados para nuestros clientes, haciéndonos cargo de una gestión total e integral. FGV Asociados, somos especialistas en derecho mercantil y civil, asesoramiento fiscal y auditoría de cuentas. FGV Asociados, especialistas en empresas. FGV Asociados, teléfono 952-2299-40. FGV Asociados, especialistas en empresas, especialistas en ti.
Abogado, si su cliente necesita de la participación de peritos económicos, Nuprofin es el primer despacho especialista en Málaga. Pericias, valoración y liquidación de empresas y sociedades gananciales, administración y valoración de herencias, administración concursal y judicial en sede civil y penal. Nuestros socios cuentan con una dilatada experiencia en toda España, siendo expertos en la comunicación y testifical asociadas a los productos. Infórmate en nuprofin.com o en el 952-2202-19.
Daniel Pastor y Asociados, uno de los despachos independientes más grandes de Andalucía. Abogados, economistas y auditores de cuentas. Una firma con una experiencia en el mercado de más de 20 años y con más de 30 profesionales. Si necesita de nuestros servicios, valoraciones de empresas, periciales, compliance, due diligence, derecho mercantil, concursal y civil, entre otros, no dude en llamarnos al 952-36-3200 o visitar nuestra página web danielpastor.es. Nos encontramos en calle Plaza de Toros Vieja, número 2, Quinto C, Daniel Pastor y Asociados. Trabajamos en busca de la excelencia.
Miro a un lado por si encuentro la complicidad en tus ojos, por si acaso me haces algún gesto y noto.
Estás escuchando el Gabinete de Economistas en la sintonía de COPE Más Málaga en el 93.4 de FM y también desde cualquier lugar a través de cope.es/Málaga. En esa web además colgamos el programa después cuando acabemos. Seguimos con el comentario de Fernando del Alcázar. Fernando, hoy sobre la llamada nueva economía de derechas.
sí, la nueva economía, la economía proteccionista anglosajona, que está surgiendo al amparo de los nuevos fenómenos que del Brexit y de alrededor de Donald Trump, pero que no solamente son populismo y no se pueden confundir ni se debe de confundir con los movimientos populistas parecidos a Podemos, Syriza, ni tampoco a la extrema derecha de Jean-Marie Le Pen o de Marine Le Pen o de cualquiera de las vertientes austríacas y tal. Yo quiero partir de la idea de que decía Winston Churchill y yo comparto, que yo soy optimista y porque no parece útil ser nada distinto, ¿no? Y siempre estoy pensando que nosotros debemos de utilizar todas estas críticas que están utilizándose a través de los distintos movimientos políticos para mejorar. Y hemos comentado ya muchas veces y muchas circunstancias que hay que permitir que se puedan realizar críticas sin que lo políticamente correcto haga que masacremos a aquellos que hagan planteamientos completamente distintos de lo que venía acostumbrado a hacerse. ¿Cuál es el triunfo de estas nuevas políticas, de la nueva derecha? Están planteando volver a poner a las clases medias en el centro del objetivo del cliente de su política. Las clases medias contribuyentes son las que están referente de su acción política. Y eso está haciendo pues que, por ejemplo, pues estemos hablando que cuando están hablando de un tratamiento fiscal diferenciado para aquellos que son generadores de riqueza y aquellos que son pues receptores de riqueza. Se puede observar como, por ejemplo, un fenómeno que estamos viendo en España es que la vida laboral media de un autónomo es de 14 años, superior a la vida laboral media de un funcionario. Hombre, pues está 14 años contribuyendo más un autónomo de media que un funcionario al sostenimiento y a la generación de riqueza de un autónomo. Pues habrá que tomar medidas a ese respecto. Igualmente, hay otra serie de medidas que pueden ser, pues, que es posible incrementar el control del beneficio sobre las operaciones a corto plazo en bolsa para evitar la especulación. Medidas que, por otra parte, parecen casi comunistas, ¿no? Por algún sitio, por el control que se están haciendo. Sin embargo, vienen propuestas en muchos casos por estos mismos movimientos, porque lo que vienen evitando es el movimiento especulativo librecambista. Por otro lado, por supuesto, evitar la deslocalización industrial a través de los aranceles, evitar que se esté llevando la producción a países terceros que no cuentan con las medidas de protección social ni los grados de libertad ni de estado de derecho que protege las patentes, etcétera, que tenemos en Occidente. Y hay algunos ejemplos claros como creemos que debe afrontarse el estudio. Si nosotros vemos que hay una política migratoria, hay un problema, por ejemplo, en cuando nosotros tenemos el envejecimiento de la población, una medida que se está planteando es hay que dinamizar que haya cada vez más población, que nazcan cada vez más niños, pues quizá una de las medidas que pueda ser más productiva sea que se ligue la edad de jubilación al número de hijos. Ya que el esfuerzo que está, por ejemplo, realizando un padre de familia para sacar estos hijos adelante, pues es muy superior al que está realizando pues una persona que está soltera y que además probablemente cuando llegue su edad de jubilación sea una carga mucho mayor para el Estado que aquel que está arropado por su familia. Bueno, pues todas estas cosas que estoy diciendo yo que son políticamente incorrectas son planteamientos que se están poniendo en solfa y que yo creo que no hay que demonizar y que hay que estudiar con mucha tranquilidad.
Bueno, pues vamos a continuar hablando con nuestro invitado de hoy. Ya lo saludábamos al comienzo. Él es Eduardo Molina, presidente de la Agrupación Territorial en Andalucía Oriental del Instituto de Defensores Jurados y de Cuentas. Fernando, preséntale a Eduardo a los oyentes.
Bueno, Eduardo, aparte de amigo y de ser un gran economista, porque también es economista y también es miembro de nuestro colegio, como no podía ser de otra forma, pues Eduardo es un profesional que lleva ejerciendo, sobre todo en el campo de la auditoría, pues cerca de 40 años ya, ¿no, Eduardo? Prácticamente 40 años. Ejerciendo cargos corporativos prácticamente en todo el ámbito, pero sobre todo siendo un profesional de referencia a todos los que lo conocemos por su independencia y por su criterio a la hora de trabajar. Siempre frente a los juzgados de lo mercantil, que nosotros yo lo he conocido trabajando pues como administrador, ha tenido una capacidad de transmisión a los jueces, de transmisión a las personas sobre las que ha tenido que operar, de una gran honradez y de un gran espíritu de trabajo. Eduardo.
Muchas gracias.
Bueno, pues vamos a comenzar con una cuestión de base, ¿no?, para que podamos entender la conversación que vamos a mantener hoy. Una auditoría de cuentas, ¿en qué consiste y cuál es su utilidad?
Vamos a ver, ese es uno de los grandes problemas que tenemos los auditores hoy en día. Nosotros lo que hacemos cuando hacemos un trabajo de auditoría de cuentas es revisar e intentar dar en el fondo una imagen fiel, aproximada, de lo que es la contabilidad de la empresa. Es decir, nosotros no revisamos, porque entre otras cosas sería imposible y carísimo, todos y cada uno de los documentos que tiene una empresa. Eso sería otro trabajo. Hay desde tiempo ya, estamos hablando de hace dos siglos, prácticamente ya en Inglaterra se discutía el trabajo de los auditores si debíamos ser perros guardianes o perros sabuesos. Nosotros somos, con nuestra ley, la ley que tenemos, no solamente en España, sino en la Unión Europea, somos perros guardianes, no sabuesos. Aunque tengamos una obligación de intentar descubrir fraudes y tenemos que aplicar ya ahora lo que son las normas internacionales de contabilidad adaptadas a España, nuestra obligación muchas veces se nos... Es que no se dio cuenta el auditor. No, mire usted, es que hacemos muestreos. Es que nosotros trabajamos con muestras estadísticas, porque imagínese cuántas personas necesitaríamos para auditar un banco en un mes. Miles. ¿Qué costaría revisar todos? Entonces, no se revisan todas. Los métodos que aprobamos no son métodos nuestros, son métodos que nosotros tenemos un regulador, algo que prácticamente ninguna otra profesión tiene, que es el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, que nos revisa cada tres años a todos los auditores. Pero lo que nos obligan es aplicar nuestras leyes de auditoría y nuestras normas de auditoría. Si nosotros aplicamos nuestras normas de auditoría, esa auditoría está bien hecha, aunque haya habido un fraude espantoso. Porque la diferencia es que nosotros buscamos errores, pero no fraudes. Esa es la diferencia. Mientras que podemos detectar fácilmente un error, los fraudes, si hay personas dedicadas en gran volumen dentro de una empresa a preparar un fraude, es difícil encontrarlo, o imposible. Y solamente se detecta cuando hay una denuncia, muchas veces interna, o cuando se pone de manifiesto cualquier caso especial y por eso se detecta. El problema es que todo el mundo piensa que un auditor, cuando entra en una empresa, va a revisar papel por papel. Y eso es una prueba contable, no es una auditoría.
Decía Fernando antes, independencia, alabando la trayectoria de Eduardo, la independencia en un auditor supongo que es un valor muy al alza.
Bueno, yo creo que nuestra independencia y la última ley de auditoría nos obliga, pues bueno, hasta preguntarle hasta a nuestros hermanos y si son, por ejemplo, si sus clientes son incompatibles con nuestro trabajo si están trabajando. Imagínate el caso de que yo tengo un hermano abogado que está ejerciendo y le tengo que preguntar, oye, ¿tú has trabajado alguna vez para esta empresa que yo voy a auditar? Y él me va a decir que es secreto profesional, que no tienes por qué decírmelo. Pero yo tengo que preguntárselo.
Pero aún así, Eduardo, hay un punto que yo siempre he hecho en falta en nuestra ley de auditoría y en la de todos los...
Echamos mucho.
Sí, pero que el nombramiento puro del auditor. Es decir, que el auditor esté nombrado por el propio Consejo de Administración, por los propios administradores de la sociedad, ya deja de ser un defecto, adolece de un defecto en el propio nombramiento. Yo entiendo que debería haber un organismo independiente que fuese el que repartiese estos nombramientos. ¿Qué opinas tú, Ana?
Bueno, yo no creo que tenga que haber un organismo independiente que repartiese los nombramientos, porque hay empresas que están mucho más dedicadas, tienen un cierto volumen, están más y tienen más capacidades, algunas son internacionales y tienen facilidad de hacer un tipo de empresa que están internacionalizadas y que están externalizadas, y es mucho más importante que lo hagan algún grupo de empresas. Así que es verdad que ahora mismo podemos hablar de las cuatro grandes y que luego hay otras sociedades que pensamos que deben acceder también a ese tipo de trabajos poco a poco, pero bueno, la ley española pues ha evitado la coauditoría, no se permite. En Francia se hace la coauditoría, donde se permite que empresas más reducidas trabajen con este tipo de empresas y puedan adquirir ese volumen, ese know-how, para poder coger y auditar empresas de mucho más importante y de mayor relevancia. El que nos paga, mire, la responsabilidad es tan grande que yo creo que ningún compañero se prestaría, porque por el hecho de que tu cliente te paga, y es verdad que te paga, a meter la pata exageradamente, porque nosotros llegamos a pagar hasta 6 veces nuestro honorario de sanciones, pero 6 veces de honorario no de esa auditoría que hemos hecho mal. Vamos a suponer que yo cobro una auditoría 20.000, por otra 100.000 y por otra 10.000. Y hago mal la de 10.000 y me sancionan por la de 10.000. No me sancionan por la de 10.000. Me sancionan por toda la facturación en casos graves. Entonces, vamos a ver, nosotros intentamos, bajo todos los conceptos, hacer eso. Sí que es verdad, si los nombramientos nos pagase otra tercera persona, pues a lo mejor habría compañeros que podrían considerarse más independientes. Pero también hay que tener en cuenta que cuando hablamos de sociedades cotizadas, que una sociedad cotizada tenga una limitación al alcance, tenga cualquier nota en su balance, puede hacerla caer en bolsa. Entonces, normalmente lo que se hace, yo no he hecho ninguna cotizada ni he trabajado para ninguna empresa que lo haga, pero normalmente el procedimiento es que tú intentas acordar con el cliente los defectos que vea, arreglarlo, porque no se trata de sacar defectos, sino de arreglar los defectos como una información que para terceros.
El problema de la independencia es un problema de concepción. La independencia es intrínseca a la profesión de auditor, es intrínseca. Es decir, como te paga el cliente, a mí aparte de ese comentario casi podemita de Fernando, que un organismo público organice y distribuya los que no me pega, más de Fernando, asigne quiénes son los que van a trabajar, es como sospechar de la independencia o de un notario. ¿Usted qué le paga al notario? A ver, esa escritura no me fío yo, porque usted le ha pagado al notario, habrá puesto lo que usted haya querido. No, señores, que un notario es un notario. Y tiene una fe pública asignada similar. No tenemos fe pública en materia. Pero hay una especie de presunción, de veracidad, de lo que está diciendo un auditor en materia económica, en materia de cuentas y de estado financiero, porque cuando dice que las cuentas anuales reflejan una imagen fiel, refleja la imagen fiel a su juicio. Bueno. Por eso dice, en nuestra opinión. Y se puede equivocar, como se equivoca el notario, como se equivocan los registradores, que usted le paga al registrador. Seguro que le habrá dejado inscribir lo que usted haya querido. No, señor. El registrador y el notario.
A los accionistas de Bengoa o de Banco.
Y sinvergüenza hay en todas partes, y médicos, pero ahí cuando me graba una auditoría y nos dicen, oye, yo quiero, oye, que el balance es que esto sea limpio, o incluso un informe pericial, muchos jueces dudan, y es un problema de concepción, que si no nos creemos nosotros mismos, jamás seremos capaces de proyectarlo a nadie más. Los jueces también piensan, muchos de ellos, que los informes periciales que van aportados de parte, porque el cliente contrata para hacer un informe pericial, pues seguramente sean mentiras o vengan falseados o vengan tergiversados. Y no es así. Cuando le encargo una auditoría o un informe pericial y lo están diciendo, yo quiero que salga el cliente, obviamente tiene su pretensión, la que sea legítima. Yo creo que la que el balance salga limpio. Bueno, usted, pues yo los errores que le encontraré se los diré para que usted, si quiere, los cambie, y ya cambiado, le digo que está correcto. Es como si yo voy a un... Yo le pongo siempre el mismo ejemplo. Es como si yo voy al médico y usted, yo me quedé o al analista. Entonces, quiero que me saque el colesterol por debajo de 180. Usted, yo le puedo hacer la... Y como yo le pago a usted la analítica, quiero que me saque el colesterol por debajo de 180. ¿Qué me va a decir el analista? Usted, yo le puedo hacer la prueba. Si usted no quiere dar la prueba del colesterol alta, no se la haga. Hágase la del ácido úrico, a lo mejor lo tiene usted perfectamente. Ese es el valor añadido que hacemos los peritos, en este caso, no, aquí hablamos más de auditoría, cuando un informe encargado aparte que nos dice que usted, quiero que me haga, que esto que me salga esto, una opinión favorable. Bueno, pues voy a buscar, voy a hacer un preestudio a ver su situación. Entonces, le digo, no me pregunte sobre esto, pregúnteme mejor sobre esto, que aquí sí le puedo yo decir que está usted estupendamente. El ácido úrico lo tiene usted fenomenal, y las transaminasas, lo que sea. En la auditoría el problema es que nosotros mismos no nos estamos creyendo que somos independientes.
Pero vamos a ver, Juan Carlos, entonces, no es que sea un comentario podemita lo que yo hago, porque creo que
eso,
precisamente...
Eso es lo que más, pero
como tú comprenderás, sí, ver que existe una serie de problemas no significa, y denunciarlo, no significa que nosotros estemos pensando que no haya independencia entre nosotros. Al revés, estoy pensando que hay muchos que somos independientes y hay muchos compañeros que lo son. Eduardo lo he puesto como ejemplo de independencia, por ejemplo, pero que hay otros, y sobre todo estoy hablando en las grandes corporaciones donde hay grandes intereses, que es muy difícil mezclar y no ser tan riguroso. Y se ha demostrado, porque se ha demostrado en la auditoría de Enron, se ha demostrado en la auditoría...
En todas las profesiones.
Pero cuanto seamos más estrictos en buscar la búsqueda de la perfección y la búsqueda de la excelencia en el nombramiento y en la búsqueda de la independencia en ese nombramiento es donde yo creo que estamos encaminados a conseguir un mejor resultado, y un mejor resultado en la independencia. Yo no digo porque te pague, porque te paga, te pagará igual, pero lo que estoy hablando es porque te nombre. Si, por ejemplo, te nombra registro mercantil por insaculación a una gran multinacional, no tendrá ninguna relación de dependencia
va en contra del libre mercado, va en contra de que mejor pueda funcionar. Usted escribe un auditor que viene y me hace en tres semanas porque descargan aquí 16 personas que me hacen la audición y me entorpece, y el mejor tiene que prosperar más que el menos bueno. Y se trata de una cuestión de libre mercado, es tan sencillo como eso. Por eso te decía yo lo de Podemita, porque es una cuestión tan de libre mercado que tú no puedes funcionarizar también el trabajo, un servicio privado como es el de
una editorial. Yo necesito una función pública.
Vamos a ver un momento. Habéis puesto un ejemplo que es cuando, Fernando ha puesto un ejemplo, que es cuando nombras registrador. A ti te nombras registrador, pero te sigue pagando el cliente.
Claro.
Con lo que si quieres... Y te vas a hacer por el pago, va a dejar de ser independiente, por mucho que te haya nombrado el auditor. No, porque lo que estamos refiriéndonos es hacer un trabajo mal para conservar a un cliente, tiene el mismo problema de independencia. Pero para nosotros los auditores, vamos a ver, y sois todos los tres auditores, ¿no? Tú también eres auditor, tú, Fernando. No. Bueno, para nosotros, el problema de independencia, a nosotros que nos genera es el ICAC.
Exactamente,
no podemos como colegio, como agrupaciones, como compañeros auditores, economistas, censores, jurados de cuentas, porque en el fondo somos lo mismo y algún tiempo pues deberemos estar juntos en una sola corporación, quizás así nos vaya mejor. Tenemos que defender que primero somos independientes y regularizarlo a nosotros. Vamos a ver, ¿qué órgano de supervisión tiene el colegio de abogados o los colegios médicos? ¿Por qué hay que desconfiar de lo que hacemos nosotros? ¿Por qué es una profesión que alguien tiene que revisar? Ya nos hemos revisado nosotros toda la vida, nosotros nos hemos inspeccionado toda la vida, el REA, el REGA, el censores, no hemos inspeccionado a nuestros propios miembros, hemos hecho nuestra deontología, hemos cumplido con todos los requisitos, no hemos obligado a formación mucho antes de que existiera la ley que nos obligara a formación. Evidentemente somos independientes y eso va en una forma de ser auditor, que nos equivocamos, sí, pero nos equivocamos muchas veces porque no descubrimos fraude, no errores.
Pero es que la función pública que tiene
No. En los casos estos que has comentado antes, pues tipo Enron, tipo Bankia, por ejemplo, la salida a bolsa de Bankia, pues es lo que apuntaba Eduardo. Nosotros tenemos, yo creo que afortunadamente, muchas veces para nosotros es la espada de Damocles que tenemos, ¿no? Con el ICAC, cuando nos viene una revisión, nos viene una inspección, poquísimas profesiones tiene un organismo que nos esté persiguiendo continuamente con un régimen sancionador fuertísimo, y que si nos equivocamos, no es que entremos en el fraude, que por supuesto que no estoy hablando de eso, nos equivocamos en nuestro trabajo, el régimen sancionador que tenemos es altísimo, nos puede costar, como decía Eduardo, un porcentaje de la facturación de un año que es bastante elevado. Yo creo que ya tenemos bastante con que, o sea, eso no ocurre en el colegio de abogados, no ocurre en cualquier otra profesión. Que dentro de la profesión hay, por ejemplo, en la salida a bolsa de Bankia, ahí, aparte de los auditores, intervinieron otros muchísimos profesionales, véase, pues despachos de abogados. A los despachos de abogados, excepto que estuvieran metidos en el fraude, cosa que todavía no se ha demostrado ni se ha visto absolutamente nada, no tienen ningún régimen sancionador que le diga, oiga, usted ha sido un mal abogado o un buen abogado. Pero en cambio al auditor, pues ya le ha caído una sanción que creo que va por el torno a 12 millones de euros.
Y en el caso de Govex, el administrador social está en su casa y el auditor está en la cárcel.
Claro, pero es que existe una función social.
Y los cirujanos tienen una función social también, y los médicos tienen una función social, y hay un organismo que revisa la receta y los diagnósticos.
No, pero el fundamento del mercado capitalista es que tú puedes hacer fundar una sociedad en la cual tú arriesgas parte de tu dinero y no todo tu capital. Y para hacer eso, que tú creas una sociedad, que una sociedad de capital por eso, tiene, y después poder invertir en la misma, tienes que atenerte a unas normas mercantiles y informar a los acreedores, a todos los operadores económicos, y eso tiene que ser fiscalizado en ciertas circunstancias por un tercero, que es un auditor de cuentas, que es el que se cuida de que el mercado funcione correctamente y que el operador independiente que quiera, por ejemplo, invertir en una empresa, esté bien informado. Por eso es tan importante la función de la auditoría de cuentas. Y por eso gente tan independiente como vosotros, que yo lo reconozco, y veo que cuando hay grandes movimientos que están evitando ese control Pues me parece que además estáis tirando piedras contra vosotros.
Sí, que estamos de acuerdo con vosotros. Lo que estoy diciendo es que siendo una profesión tan ultracontrolada, tan perseguida, por nuestras propias corporaciones, por el órgano regulador, como poquísimas, con unas sanciones tan altísimas, hombre, lo que no podemos encima es empezar a estar permanentemente dudando de la independencia, en general, no nuestra, en general de la profesión, que yo creo que es una independencia absoluta.
Y añado, en este país se hacen al año cientos de miles de informes de auditoría y, salvo rarísimas ocasiones, lo que pasa es que salen a la luz pública los más sonados y los más contados, pero son poquísimas.
Y evidentemente, cuanto más pequeña sea la empresa que te contrata, menos poder tiene sobre ti, porque una empresa que significa para ti el 3% de tu facturación no tiene el mismo poder que una empresa que tenga el 50% de facturación. Bueno, es que eso es lógico, pero es que eso es razonable.
Fíjate si estamos tan regulados que nosotros tenemos hasta un límite de la facturación que puede representar un cliente dentro de nuestra facturación global.
Y si no tenemos que dejarlo.
No se puede tener más de un 30%.
Porque no podemos tener dependencia de un solo cliente.
Lo que supone una barrera. Lo que supone una, por cierto, una barrera de entrada. Una barrera de entrada que está casi parece que está pensada para las grandes multinacionales. Una persona estudia su carrera, hace el examen de estado, la oposición para tener el título de auditor, y ahora, hasta que no encuentre cuatro clientes
o más,
no puede empezar a trabajar. Cuando le saca un... Oye, me monto mi despacho. Fantástico. voy a empezar a buscar clientes, a buscarme la vida.
Porque teníamos una profesión muy atractiva y ahora esa profesión ha dejado de ser atractiva porque no tienes acceso. Aparte del volumen de horas que tienes que tener, porque no solamente tienes que ser economista o licenciado, tienes que aprobar un examen en el poder de Estado.
Un concurso de oposición.
Aparte de eso, tienes que cumplir la hora. Y luego, aparte, no puedes estar tú por tu cuenta definiendo el trabajo, porque no, claro, cuando cojas un cliente ya supera el 30%. Ya lo tienes que echar.
Es una barrera a la entrada de competencia brutal. Y hay competencia, no se mete. Competencia se mete con los honorarios de los profesionales. No se mete con que haya una barrera de entrada.
Además, no estamos... Juan Carlos, discúlpame. Pero es que además estamos hablando de algo que todavía... es importante, pero son empresas que pueden cambiar de auditores. Y a mí lo que me preocupa son las administraciones públicas. ¿Quién se audita? ¿Cuánto ayuntamiento importante se audita? Casi ninguno.
¿Cuándo tienen las cuentas cerradas?
Casi ninguno, porque la justificación que dan es que con la crisis, como tengo menos fondos, pues entonces no me da tiempo a hacer las cuentas.
¿Cuántos están publicados?
Si usted no le da tiempo a hacer las cuentas y a tener las cuentas al día y publicarlas, usted no tiene derecho a llevar el dinero, ni gastar el dinero, ni controlar el dinero de los contribuyentes. No tiene derecho, así de simple. No es otra cosa. Es que no tiene derecho.
Y no se puede amparar porque no me da tiempo. De que el Tribunal de Cuentas ya con eso ya estoy cumpliendo.
No, el Tribunal de Cuentas
hace otra función completamente distinta a la nuestra.
Desgraciadamente, el Tribunal de Cuentas tiene muy poco personal. A pesar de que realiza un trabajo espectacular, tiene muy poco personal y es imposible que abarque a todas las administraciones públicas. Y luego, tanto hablar y tanto discutir sobre ese tema de transparencia. Mire, si las cuentas no están publicadas, si las cuentas de algunos organismos no están auditadas, no existe la transparencia, no tiene sentido hablar.
Pero sin transparencia no hay libertad en la economía, que no nos equivoquemos.
Bueno, caso de
cuanta más transparencia tengamos, será más beneficioso para todos los operadores económicos.
Las administraciones que están permanentemente controlando, instigando, por no decir casi en algunos casos hostigando a la profesión de auditoría, resulta que son las mismas administraciones públicas las que prácticamente solo en casos muy excepcionales están auditadas. Es más, en administraciones locales, en casos excepcionales, están las cuentas cerradas y publicadas. ¿Cuántas cuentas hay publicadas dentro? Muy, muy pocos. Una raya en el agua. Esto no tiene ningún sentido.
Bueno, os invito a retomar el debate en otro programa porque para hoy ya nos hemos quedado sin tiempo, así que invitamos a Eduardo otro día.
Da para más.
Y seguimos con ese debate que me temo que sí queda para más. Javier Fon, Fernando del Alcázar, Juan Carlos Robles, gracias a los tres por venir. Y por supuesto a Eduardo Molina, nuestro invitado de hoy, el presidente de la Agrupación Territorial en Andalucía Oriental del Instituto Defensores Jurados. Gracias por estar hoy.
Muchas gracias a vosotros.
En este programa. Bueno, pues hasta aquí el Gabinete de Economistas de hoy. En una semana, ya sabes, volvemos la cita los martes de 1:30 a 2:00 de la tarde. Tarde en COPE Más Málaga, 93.4 de FM. Ahora te quedas con Mediodía COPE, después a las 2:20 te espero de nuevo para contarte noticias de Málaga. Los economistas, vuelven la semana que viene. Adiós.
Gabinete de Economistas, un programa del Colegio de Economistas de Málaga.
Por el bulevar de los sueños rotos, desconsolado, van los devotos de San Antonio pidiendo besos. Ponme la mano aquí, Macorina, rezan tus fieles por las cantinas, paloma negra de los excesos.
sueños rotos, mojo una lágrima, antigua foto, y una canción se burla del miedo. Las amarguras no son amargas cuando las canta Chavela Vargas y las escribe un tal José Alfredo. Se escapó de una cárcel de amor, de un delirio de alcohol, de mil noches en vela. Se dejó el corazón en Madrid, quien supiera reír. Se escapó de una cárcel de amor, de un delirio de alcohol, de mil noches en vela. Se dejó el corazón en Madrid, quien supiera reír. Llora Chavela, como llora Chavela. En el bulevar de los sueños rotos vive una dama de poncho rojo, pelo de plata y carne morena, mestiza ardiente de lengua libre, gata valiente de piel de tigre, con voz de rayo de luna llena.